Santiago capítulo 3, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Amados hermanos, la sabiduría que debe caracterizar nuestras vidas es la sabiduría que proviene de Dios. Esta es la sabiduría que viene de lo alto, como dice Santiago. Es la sabiduría que podemos aprender a través de las Escrituras y que nos permite caminar con buen juicio sobre esta tierra. Esta sabiduría nos diferencia de los sabios y entendidos de los hombres de ciencia en el mundo, porque mientras estos aprenden sabiduría a través de la experiencia, el sentido común, la inteligencia, los métodos científicos, los creyentes en cambio aprenden sabiduría por el conocimiento de la palabra y la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Juan 16:13 dice, el Señor hablando a sus discípulos, Él les dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo, los guiará a todos los creyentes a la verdad. Proverbios capítulo 1, verso 7, un principio que todos conocemos, dice con claridad que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Aquel que teme a Dios va a esperar en Dios, va a ser instruido por Dios a través de su palabra. Aquel que teme a Jehová va a ser realmente sabio. Una sabiduría que se diferencia de la sabiduría del mundo, que es terrenal. Ahora, esta es la sabiduría que caracterizó, por ejemplo, la vida de José. Allá, si nos remontamos al Antiguo Testamento, la vida de José frente a los egipcios, cuando el faraón lo puso sobre toda la tierra de Egipto, porque el Dios de Israel lo había hecho más sabio y entendido que todos los hombres. Esta es la misma sabiduría también que distinguió la vida de Daniel frente a los babilonios, frente a los medos y los persas, y por la cual este hombre llamado Daniel fue reconocido como aquel en quien vive el Espíritu del Dios Altísimo. Es la sabiduría que también marcó el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y de sus santos apóstoles, como sencillas personas que hablaban con toda autoridad la palabra de Dios y que sabían aplicar los principios bíblicos a cada situación de la vida. Las personas que los escuchaban se maravillaban de las enseñanzas, porque ellos hablaban con valor, con denuedo, las Escrituras, y con gran verdad obraban sus propias vidas. Ellos hablaban como quien tienen autoridad, pero era una autoridad que se podía ver en las obras, cómo ellos obraban sus propias vidas. Por ejemplo, cuando el Señor predicaba, cuando el Señor proclamaba, cuando el Señor enseñaba a las multitudes, había algunos que querían seguirle, tal vez emocionados por el ministerio del Señor y por su fama que crecía cada día, le decían, Señor, quiero seguirte, Señor, quiero ser tu discípulo. Y Él les decía, miren mi propia vida, las aves tienen nidos, las zorras tienen madrigueras, el Hijo del Hombre, hablando del mismo, no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Estás seguro que quieres seguirme? ¿Estás seguro que quieres ser mi discípulo? Todo esto maravillaba a las multitudes. Esta sabiduría, esta, hermanos, forma de hablar con autoridad de la palabra de Dios muy, muy diferente a la de los líderes religiosos que hablaban solamente, pero no mostraban o no practicaban la verdad. Santiago dice en el versículo 13 que leímos, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Ahí estamos en Santiago 3:13. Sabio es quien sabe aplicar con gran habilidad el conocimiento que tiene a los asuntos de la vida práctica. Sabe llevar los principios a la vida práctica. El entendido, el sabio y entendido, tiene un conocimiento más especializado, pero también aplica con gran habilidad cada situación diaria. Esta sabiduría de lo alto es la que está en riesgo en nuestros días. ¿Saben por qué? Porque está sucumbiendo al tipo de sabiduría que viene del mundo. Una sabiduría que, dice Santiago, es terrenal, es diabólica, es una sabiduría animal, natural. La sabiduría que viene del mundo es una descripción de la sabiduría del hombre como limitada a la tierra, terrenal, caracterizada por un corazón no santificado y un espíritu no redimido, terrenal, animal, natural y diabólica, dice Santiago, generada por las fuerzas de Satanás. Las iglesias del Señor, que deben manifestar la sabiduría de Dios, están cediendo a toda forma de sabiduría mundana. Los sabios y entendidos no se están caracterizando por este tipo de sabiduría divina, sino que por el contrario han puesto su atención en sus propios juicios humanos, dejando de lado el buen juicio de la palabra de Dios. Eso es lo que encontramos en los días de hoy. Las iglesias están manifestando no la sabiduría de Dios, sino una sabiduría que es natural, terrenal, diabólica. Estos sabios y entendidos, muchos de ellos llamándose cristianos, llevan precisamente a través de sus enseñanzas a juicios incorrectos, llevan a prácticas que no son bíblicas. Su sabiduría ha caído en cuestiones de prácticas muy eficientes, pero no bíblicas, con las cuales ellos quieren agradar a Dios, dejando de lado la palabra inspirada y comenzando a pisar los terrenos de la necedad y la confusión. Pablo exhorta y anima a los creyentes a caminar como sabios en el Señor. Un hombre sabio sabe cómo aprovechar bien el tiempo que Dios le da. Precisamente dice la carta a los Efesios, capítulo 5, verso 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Pablo exhorta entonces y anima a los creyentes a caminar con sabiduría. O como dice el salmista, ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Dios? ¿Eres tú un hombre sabio? ¿Eres tú un hombre entendido en la voluntad de Dios que sabe guardar estas cosas con diligencia? Dios quiere que así sea y que tu sabiduría y tu entendimiento sea porque guardas de su palabra de tal manera que puedas comprender así la misericordia del Señor. Hermanos, qué importante que es guardar la palabra. Qué importante que es obedecer la palabra del Señor. De esa forma, todo sabio y entendido está dando una evidencia clara de que tiene una sabiduría que viene de lo alto. Es fácil ver a muchas iglesias llenarse hoy de gran confusión y desorden, y que al final todo esto lleva al pecado de toda una congregación. Y la pregunta es, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el entendido en la voluntad del Señor? Ante un problema que requiere de hombres sabios y entendidos y que tomen decisiones sabias y de buen juicio para resolver conflictos y encauzar la corrección, lo peor que puede acontecer es que estos hombres no se hallan. Bien dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 6 y verso 5, ante un problema de hermanos en una iglesia. Pablo dice: ¿no hay entre vosotros un sabio? ¿Ni siquiera uno? ¿No hay entre vosotros ni siquiera uno que pueda juzgar entre sus hermanos las cosas de esta vida? Lamentablemente el sabio y el entendido está más enfocado hoy en la erudición y un mayor intelectualismo para abarcar mayor conocimiento. Eso es lo que llama hoy la atención. No tanto aprender un principio con claridad y practicarlo. Hoy llama la atención que los sabios y entendidos, hermanos, no nos estamos limitando a los ministros o a los que están en liderazgo. Todos estamos llamados a ser sabios y entendidos. Pero es interesante que hoy los sabios y entendidos quieren conocer más, quieren ser eruditos, quieren ser muy intelectuales y se van apartando de la práctica diaria de los principios de la sabiduría. Eso es lo que podemos encontrar. Y aquí viene un problema mayor que acontece. No por la escasez de hombres sabios y entendidos que puede haber aún en una pequeña iglesia, sino porque estos no están evidenciando, por la buena conducta que profesan, sus obras en sabia mansedumbre. O para que se pueda entender mejor, sus obras no lo hacen con una apacible sabiduría. Claro, si el enfoque de las iglesias hoy es por el intelectualismo, por tener un conocimiento amplio de muchos libros, sucede que todo esto queda puesto en evidencia cuando estos hombres sabios y entendidos no responden con sabia mansedumbre a la hora de mostrar sus buenas obras. Y quiero explicarme. Con mayor detalle en esta parte. Santiago dice: ¿quién es sabio y entendido? Mire, muestre por la buena conducta sus obras. Y dice algo más: en sabia mansedumbre. Esto es importantísimo. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Puede haber muchos. Puede haber algunos. Puede haber pocos. Bien, muestre por la buena conducta sus obras. En sabia mansedumbre. El sabio y entendido es distinguible fácilmente. Basta con mirar cómo es su proceder. No tanto por su intelectualismo, no tanto por su erudición, sino más bien cómo manifiesta su buen juicio ante una situación en especial. Muestra por su buena conducta que las obras son hechas con una apacible sabiduría. A veces confundimos paciencia con mansedumbre, mientras que la paciencia es una virtud que te permite esperar, y esperar algo. La mansedumbre es la otra virtud que va junto con la paciencia, que no dejará que des una respuesta fuera de control ante una situación en particular. Si la paciencia se agota, la quietud del alma se pierde fuera de control. Uno puede guardar la paciencia por muchos años de su vida, pero bastará solo el descontrol de un espíritu lejos de toda mansedumbre para ser marcado por muchos años. Parece injusto, pero en los juicios que hacen los hombres, escuche esto, muchos asesinatos fueron el resultado de un solo momento de descontrol, aun cuando pudo haber muchos años de una paciencia latente. Estamos hablando, hermanos, porque el sabio y entendido debe mostrar su buena conducta en sus obras, pero ¿cómo? Precisamente en una apacible mansedumbre. Si pensamos en Moisés, Ahí en Números capítulo 12, versículo 3 en adelante, la Biblia dice de Moisés y habla de Moisés como el hombre más manso de toda la tierra. Miren ese título que la Biblia reconoce en Moisés. Sin embargo, bastó un solo episodio en las aguas de Meriba, allá en Números 20, capítulo 10 en adelante, cuando el hombre más manso de toda la tierra arremetió contra un pueblo terco y lo hizo con ira y con enojo, de tal manera que Dios le prohibió la entrada a Moisés en la tierra prometida. Yo te pregunto, ¿qué hubiera sucedido? Dejando ya a Moisés, ¿qué hubiera sucedido si nuestro Señor, en el mismo Calvario, hubiera perdido la paciencia, hubiera dejado toda mansedumbre y hubiera arremetido contra sus opositores, se hubiera bajado de la cruz, les hubiera dicho, yo soy el Cristo, mírenme? ¿Qué hubiera pasado si Él hubiera obrado de esa manera, no glorificando a Dios el Padre? Él tenía la misión de hacer la obra de su Padre. ¿Qué hubiera pasado? Qué bueno que no fue así. Eso no sucedió. ¿Qué es lo que pasó? Lo que dice Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, ¿qué hizo? Enmudeció y no abrió su boca. Por tal razón, el hombre sabio y entendido se distingue fácilmente porque basta ver cómo responde a diferentes situaciones con sabia mansedumbre, con una pasible mansedumbre, las cosas de la vida cristiana. De ahí su sabiduría, de ahí su entendimiento. ¿Cómo trata un hombre sabio y entendido a su esposa? Como dice la Biblia, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Colosenses 3:19. Cuando digo áspero me recuerda al papel lija, ¿no? Usted se imagina coger eso y estar raspándolo en la palma de tu mano. No pasará mucho tiempo que tu mano se ponga roja y se pele si estás raspando y raspando. Imagínate. ¿Cómo trata un hombre sabio y entendido a su esposa? Amándola. Pero algunos dicen, pero no se lo merece. La Biblia dice que la ames. La Biblia dice que no seáis ásperos con ellas. Porque como que a veces da ganas de ser áspero, pero la Biblia dice, no seáis ásperos con ellas. Ámala. ¿Cómo trata un hombre sabio y entendido a sus hijos? ¿Qué dice la Biblia? Y vosotros padres, no provoquen a sus hijos a ira, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Eso dice, no provoques a ira a tus hijos. Claro, si los provocas a ira a tus hijos, entonces no estás obrando como un hombre sabio. ¿Cómo trata un ministro sabio y entendido a la grey de Dios? Primera de Pedro 5:2-3. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, apacentándola con amor. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos. Hermanos, eso es sabia mansedumbre. Si se quiere enseñar a la grey, la mejor manera de enseñarla es a través del ejemplo. Es a través del cuidado. ¿Cómo trata un hombre sabio y entendido a sus hermanos? ¿Qué dice la Escritura? 1 Timoteo 5:1-2. Al anciano no lo reprenda, sino exhórtale como a padre. A los más jóvenes, exhórtales como hermanos. A las ancianas, exhórtalas como a madres. A las jovencitas, como a hermanas. Mira esto, con toda pureza. Un espíritu puro. No que arremete. Así trata un hombre sabio y entendido a sus hermanos en diferentes situaciones. Estas situaciones son cuestiones muy prácticas de cada creyente que desea vivir con sabiduría y entendimiento santo. Su carácter santo y en mansedumbre será de mucha evidencia a todos los demás hermanos. Esto es importante. cuando Moisés se enojó, Dios le dijo, no me glorificaste. ¿Por qué? Porque estaban todos viéndolo a Moisés cómo arremetía contra ellos y golpeaba la roca dos veces con fuerza. Pero Santiago también dice en el versículo 14, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Eso dice Santiago. Si tienen celos amargos, si tienen peleas en vuestro corazón, no se jacten. No se jacten de ser hombres sabios, no mientan. Puede que anheles tener un carácter aprobado ante los hombres. Puede que desees vivir con sabiduría y entendimiento en las cosas de Dios. Pero si tus obras están manchadas de amargura, envidia, contienda, celos, esto no lo puedes tapar. Porque los demás verán ese carácter y te reprobarán. Así la verdad de Dios en su palabra queda puesta en vergüenza. Claro, la gente dice, ¿no? ¿Y cómo? Hermanito, y esas palabrotas que dice. ¿Y cómo? Cristiano. Pero si es un vil adúltero. Y así, así, así. O sencillamente tiene un carácter iracundo. Un hombre así siente celos, como lo dice Santiago, de todo hermano que le hace competencia. Dice una vez más el versículo 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, un hombre así siente celos de todo hermano que le hace competencia y es implacable en sus tratos con ellos. Tal jactancia y orgullo no tiene propósito. Es una negación práctica de la verdad que el hombre verdaderamente sabio es verdaderamente humilde. La actitud, por ejemplo, y lo has escuchado allá en tercera carta de Juan, capítulo 1, versos 9 al 11. Bueno, hay un solo capítulo nomás. El famoso Diótrefes. ¿Qué dice Juan al respecto de este hombre? Dice Juan, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, le recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra vosotros. Eso de parloteando, parloteo, ¿no? Es lo que hacen muchas veces estos animales, loros, cotorras, parlotea, habla, habla, habla nomás y habla. Yo le recordaré, le dice Juan, las obras que hace parloteando con palabras malignas contra vosotros, y no contento de estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, dice Juan, no imites lo malo. Haz lo bueno, imita lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Si tú piensas en Diótrefes, ¿podemos decir que Diótrefes actuaba con sabiduría de lo alto? No, su sabiduría era diabólica. Bueno, en el orden que le pone Santiago, una sabiduría mundana, una sabiduría animal, natural, una sabiduría diabólica. Pero lo más serio, hermanos, ya que un creyente aquí no está mostrando la sabiduría de Dios, sino que muestra una sabiduría que no es de Dios, es precisamente, hermanos, que él no considera que sea así. Dice el versículo 15 y 16, porque esta sabiduría, Santiago, ¿no? Regresando a Santiago 3, 15, 16. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Miren las palabras de Santiago. Escribiendo precisamente a los sabios entendidos. Esta es la sabiduría que estás manifestando. Bueno, quiero que sepas que esta sabiduría no es de Dios. No es de Dios. Por eso, versículo 15, 16. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Es terrenal, animal y diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Hermanos, es muy claro, terrenal, que no es del cielo, animal, que es natural, que es sensual, que no es fruto del Espíritu Santo, y diabólica, porque va de acuerdo con los propósitos de Satanás. Semejante sabiduría no puede descender de lo alto. Y qué gran mal para la iglesia de Cristo cuando los hombres llamados a ser sabios y entendidos en la fe resulta ser una piedra de tropiezo para edificación. Incluso en el servicio cristiano es posible ser amargamente celosos de otros creyentes y tratar de buscar un puesto destacado para uno mismo. Hay siempre un peligro latente de que se les dé puestos a muchos de liderazgo en la iglesia a personas no sabias en Dios, sino sabios en el mundo. Por tal razón, la iglesia debe estar alerta. Debemos mantenernos constantemente en guardia en contra de permitir que los principios mundanos nos guíen en los asuntos espirituales. ¿Cómo puede ser posible que una iglesia no se guíe por principios espirituales, sino por principios del mundo? Los que usan los principios mundanos insistentemente terminarán mundanalizando la obra de Cristo, practicando ritos no bíblicos, usando adoración mundana en el culto, mezclando lo santo con lo profano para ofrecerlo a Dios sin entendimiento y produciendo celos, peleas, problemas y todo tipo de maldad. Según lo que antes expresamos, si el sabio y entendido sabe aplicar con gran verdad el conocimiento que tiene en los asuntos de la vida práctica, usando correctamente los principios bíblicos, entonces, ¿por qué existe este desvarío? ¿A qué me refiero? ¿Por qué no usa los principios bíblicos? ¿Y por qué termina usando principios mundanos si no es sabio y entendido? Considero que el problema que viene es el que está abordando Santiago. Y se torna realmente difícil cuando algunos se apresuran para ser reconocidos como maestros de la palabra de Dios. El versículo 1 del capítulo 3 que estamos leyendo, ¿cómo empieza? ¿Qué dice Santiago? Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y yo considero, hermanos, que ahí está el desvarío. Precisamente porque hay que tener un orden claro cómo opera Dios dándonos mayor crecimiento y conocimiento de la palabra y evidentemente mayor sabiduría y entendimiento. Esto debe estar claro. Miren, todos nosotros somos moldeadores de otro. No sé si entiendes esa palabra, ¿entiendes? Moldeadores. Formamos conforme nuestro molde, el molde en otros. Podemos ser discipuladores, si quieres puedes aplicar ejemplo para otros. Yo voy a usar esta palabra moldeadores, me gusta. Todos somos moldeadores de otros, mira, en varias etapas de nuestra vida y en varios contextos de enseñanza. Siendo muy jóvenes, fuimos moldeados por nuestros padres. Es interesante, el joven no moldea al padre, es al revés. El joven es moldeado por sus padres. Nuestro primer ámbito entonces fue netamente el de aprender. Recordemos el principio de Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor ¿a quién? A vuestros padres. Más adelante, nuestro ámbito cambió y nos convertimos en maestros. ¿De quiénes? De nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestra familia. Este es un ámbito de educación en el hogar. Recordemos el principio, 1 Timoteo 3:4. El ministro debe gobernar bien su casa y tener a sus hijos en sujeción. Y cuando digo ministro, recuerde que todos tenemos un ejemplo a seguir en los ministros. En un ámbito siguiente, en la iglesia del Señor, aprendemos a ser moldeados por otros. Antes de ser nosotros los que moldeemos a los demás. Aquí está el principio bíblico, Lucas 6:40. El discípulo no es mayor que su maestro. Y en un ámbito final, considerando el llamado fiel del Señor, nos convertimos en moldeadores de otros, en moldeadores de los demás. Consideremos el principio de 2 Timoteo 2:2. Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar estos hombres también a otros. Hermano, si estos principios están claros en nosotros, en nuestro buen proceder como sabios y entendidos en la sabiduría del Señor, los problemas que se puedan enfrentar en diversas situaciones en la vida, en el hogar, en la familia, en la iglesia, no serán del todo preocupantes. Las dificultades sabemos que existirán siempre, pero es importante el buen orden que Dios da a las iglesias, especialmente para resolver sus problemas. Esto es parte de la vida práctica diaria. Hermanos, por esa razón, no vemos lo contrario. No vemos generalmente que los hijos estén enseñando a sus padres en una conducta moral. No vemos eso. Un hijo chiquitito, imagínense ustedes, un chiquitito de 5 o 6 años, enseñándole a sus padres conducta moral. No vemos eso. No es lógico. Por la misma razón, no vemos también que en la iglesia, alguien que recién entra a la iglesia quiere enseñar a los demás. No vemos eso. ¿Qué es lo que vemos? Esa persona necesita ser enseñada. Necesita, hay un término que usamos siempre nosotros, tener vida de iglesia. Es decir, permitir ser enseñado. Es de entender que si estos principios se llevan correctamente, tendremos muchas dificultades, porque habrá muchos o tal vez algunos que se hagan maestros de otros, mire esto, sin ser llamados o conocidos como tales, ofendiendo muchas veces porque no han aprendido a poner frenos en sus bocas para ser dirigidos. Y esto es lo que está abordando Santiago. Este es el asunto que está abordando Santiago cuando dice, no hagáis muchos de vosotros maestros para no acarrear mayor condenación. Hay un proceso, hay un tiempo, mis hermanos, y cada tiempo tiene su ámbito, cada momento tiene su forma de enseñanza específica, donde primero somos moldeados para luego nosotros moldear a otros. Santiago dice por esto una palabra muy sabia. Hermanos, si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Qué importante que es considerar esta sencilla palabra o esta persuasión para ser un varón perfecto que puede usar grandemente, que puede ser usado grandemente para el Señor y su obra. Finalmente, el versículo 17 y 18 del capítulo 3 de Santiago, él le dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, es pacífica, es amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre, no es hipócrita. Y el fruto de justicia de esta sabiduría se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Cómo es que puedes ver entonces la sabiduría que viene de lo alto? Una sola palabra, pacífica. Es una sabiduría pacífica. Proviene de Dios, pura. En pensamiento, en palabra, es limpia, en espíritu, en cuerpo, en doctrina, en práctica, en fe, en moral, es incontaminada, por sobre todo pacífica. Es una sabiduría paciente, no abrumadora, cortés, no áspera. Un sabio es un caballero respetuoso para con los sentimientos de los otros, es una mujer de Dios para con los sentimientos de los demás. La sabiduría de lo alto está llena de misericordia y de buenos frutos. Es una sabiduría pacificadora. Aquellos que promueven la paz por medios pacíficos están sembrando siempre una cosecha de justicia de Dios. Finalmente, hermanos, la sabiduría en los hombres de Dios es la sabiduría que muestra definitivamente humildad. Como lo dice Santiago, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras como en sabia mansedumbre. Para todos los sabios y entendidos en el conocimiento perfecto de Dios, no habrá mejor evidencia para los demás y en especial para los mismos sabios y entendidos de que están moldeando el carácter de los demás en la sabiduría que quiere el Señor. Es decir, dando una evidencia clara de un carácter humilde y pacificador. Es el mejor fruto que podemos tener. Es el mejor fruto que podemos tú y yo desear para edificar la obra del Señor. Cuando trabajamos precisamente en la paz que quiere el Señor. Está bien la corrección. Está bien la amonestación. Está bien la exhortación. Pero no olvidemos estos principios de la Escritura. ¿Cómo debemos nosotros ser reconocidos como hombres o mujeres sabios y entendidos? El mejor fruto que podemos dar es precisamente ese espíritu de mansedumbre. Como lo dice en Mateo 5:9, bienaventurados, dichosos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén.